En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. La bruja de las palabras.
Todas las ideas pueden mejorar. ¿Quién auspicia a la bruja de las palabras, Nadia?
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Hace un ratito le contaba el tema del lavado de cerebro, ¿eh? Que es una cosa muy específica, como le digo. Primero señalan los problemas que tiene algo, en particular usted, o sus preferencias, o sus costumbres, las que fueran. Después les dicen las consecuencias terribles que eso va a tener. Y después te dicen, pero hay una solución. ¿Le hace acordar a lo que está ocurriendo en política? Es que es habitualmente un modo que se usa también en la política. Vamos de vuelta. Le remarcan los aspectos negativos de lo que está ocurriendo o de lo que podría ocurrir si no se hiciera tal cosa. Le avanzan las consecuencias tremendas de todo lo que se va a perder, de la catástrofe que va a ser si las cosas ocurren de ese modo. Y después le dicen, pero hay una solución.
¿Escuchó, señora? Señor, te atento.
Tal vez se haga... ¿O no? No es una cosa que ocurra en esta época solamente, pero es el viejo truco del lavado de cerebro. Vamos a escuchar el audio de un documental de cambio climático que tiene este tono. Presta atención a la música, el tono apocalíptico. Imagínese las imágenes.
Estamos ahogando a nuestro propio planeta.
Fíjese.
El dióxido de carbono de nuestros autos y fábricas, de la combustión y deforestación,
nos quieren
está
asustar.
Atrapando cada vez más el calor del sol.
Terrible.
A medida que lo contaminamos, nuestro planeta se va calentando.
La música, escuche la música.
La Tierra ya está a medio grado más caliente que hace 100 años.
Las imágenes, imagíneselas.
¿Cómo estará dentro de 50 años?
El futuro pronosticado como desastroso. Lavado de cerebro. No se nos está exponiendo una
Nuestro
situación.
Nuestro clima ya está cambiando. Las recientes inundaciones en Europa han sido más generalizadas y graves que nunca. En todo el mundo, acontecimientos que eran raros o esporádicos están sucediendo con mayor frecuencia.
¿Y quién es el culpable, Che?
Esto es lo que puede hacer un aumento de temperatura de solo medio grado. Dentro de 50 años, nuestro planeta estará 5 grados más caliente. El calentamiento global transformará a nuestro mundo para siempre.
¡No, por favor, no! ¡No! ¿Qué podemos hacer?
No hay dudas de que el calentamiento global es real y que su causa somos nosotros.
Somos nosotros.
Somos nosotros.
Somos nosotros. Sí, yo ya sabía que yo estaba haciendo mal las cosas. Voy a apagar la luz del cuarto ahora. ¿Y quién nos podrá salvar de esto? Che, ¿dónde está la solución? Esto es lavado de cerebro así, clarito, limpito. No se expone una situación. Y además se nos expone con mentiras. Se nos expone con mentiras. Recién escuchamos algunas, pero voy a tratar de ser un poco más prolijo. Tírame el tema 83, Mencho, por favor. Es brevísimo, un audio que dura 30 segundos. Es una conferencia sobre cambio climático que se hizo hace 7 años en Madrid por un recontra experto. Y el tipo va a mostrar con orgullo una gráfica de una película que hizo Al Gore.
Esa gráfica que ven aquí, de una forma un poco diferente, es la que iba enseñando el señor Al Gore cuando era vicepresidente de Estados Unidos a los diferentes políticos del mundo para decirles, oye, esto es importante, esto no puede ser una tontería, habría que hacer algo con esto. Y esa gráfica de aquí es la que dio lugar a poner en marcha el convenio de Kioto. aunque después, por ejemplo, Estados Unidos no lo firmó, pero bueno, es igual. O sea, el concepto, esta gráfica es muy importante.
Después Estados Unidos no firmó, pero es igual. La gráfica es importante, pero no le dieron bola, pero no importa que no le hayan dado bola, lo que importa es la gráfica. Ahí hablaba de un gráfico que mostró Al Gore en una película muy famosa suya que se llamó Una verdad incómoda, con mucha promoción. ¿Sabes qué? Hace un par de años yo me encontré con una amiga. Estaba desconsolada después de haber visto la película. Yo no le dije nada. Pero Al Gore fraguó las cifras en esa película. Mintió. Cambió los números. Ahí no ves Pequeña Edad de Hielo, no ves Óptimo Climático Medieval, no ves el calentamiento cámbrico, que fuera la Tierra era un hervidero, la época de los dinosaurios, ¿viste? Todas cosas muy grandes, porque el calor le beneficia mucho a la vida. Al Gore cambió los números y muchos científicos se enojaron y lo increparon, recibieron no sé cuántas denuncias por haber fraguado los números. Pero fíjate quién miente. Bueno, ya hemos visto que miente las Naciones Unidas con que había armas peligrosísimas en Irán, por ejemplo, ¿no? O el gobierno inglés también mintió al respecto y también mienten con esto. Y le preguntaron a Al Gore por qué había mentido. Lo que dijo Al Gore fue: mirá, si no exageramos, la gente no toma conciencia de estas cosas. Así que hay que exagerar. Lo dijo él. Ahí está. Y vale esta exageración. Esta exageración llega... Exagerar es en este caso mentir. Por ejemplo, en el caso de Al Gore. Al Gore dijo que había correlación... A ver, esto es un poco difícil, señora. Entre el aumento de dióxido de carbono, que es lo que supuestamente pasa ahora, y el aumento de la temperatura. Al Gore dice, mira, cada vez que subió el dióxido de carbono, subió la temperatura. Y la industria tira dióxido de carbono, así que va a subir la temperatura cada vez más. Lo que él no dijo es que la relación era inversa, porque las dos líneas de aumento iban parejitas. Primero subía la temperatura y después subía el dióxido de carbono. Esta es una de las acusaciones que se le hicieron. Una trampa asquerosa, o sea, es poner la causa donde no está. Por ejemplo, vamos a ver este tipo de engaño en algo que pasa a menudo. Uno lo escucha en las charlas familiares. Juanita se enojó conmigo. ¿Por qué? Porque no me llamó para mi cumple. Es cierto que Juanita no la llamó para el cumple. Ahí hay una verdad. Pero de una verdad se genera una relación que no necesariamente es verdadera. En el caso del clima sería, estamos emitiendo mucho dióxido de carbono. Es verdad. La temperatura aumenta. ¿Quién dijo que hay relación entre las dos cosas? No lo sabemos. No sabemos por qué Juanita no llamó. Por ahí estaba en un lugar que no había señal, por ahí estaba enferma, por ahí estaba de mal humor, se había peleado con el novio, etcétera, etcétera, etcétera. Juanita no llamó a 5 amigos y uno se enojó. ¿Quién se enojó? El que ya la tenía a Juanita entre cejas. Y esto que decimos de Juanita se aplica a muchas cosas y se aplica también a la ciencia. De las verdades que existen, elegimos aquellas que nos interesan para confirmar lo que nosotros ya sospechábamos. Este es el tipo de error que comete la ciencia. Le voy a poner un ejemplo. Antes le menciono a Carl Sagan. Carl Sagan es un famoso científico que hizo unos documentales muy lindos que se llamaron Cosmos. Hace 30 y pico de años escribió un libro que se llamaba Igual. Y Carl Sagan, muy respetado, decía, sí, el dióxido de carbono nos va a calentar la Tierra. Y los ecologistas repetían la frase de Sagan. Y yo, que soy muy desconfiado, fui al libro. Y el libro no tenía un solo párrafo, tenía 2. Los ecologistas nunca mencionaron el segundo párrafo de Sagan. Sagan decía, pero también es cierto que con la deforestación la superficie de la Tierra se está volviendo menos oscura. Un bosque es más oscuro que una plantación de soja. Entonces, al ser menos oscura, va a absorber menos calor. La luz del sol se va a espejar hacia arriba, no va a quedar en la Tierra. y entonces la Tierra se va a enfriar. Y Carl Sagan decía, no sabemos cuál de los dos efectos va a preponderar. Ahí está el científico, que expone sus verdades y también sus dudas. Los ecologistas fanáticos, financiados por las petroleras, dicen, mucho dióxido de carbono se va a calentar, y callan lo otro. Callan lo otro. ¿Por qué? Porque son malos. No, yo tengo amigos que callan el segundo párrafo, y hasta a veces en este programa también callamos el segundo párrafo. Porque hay algo que es más importante a veces que el dinero, que es confirmar las creencias que uno tiene y las simpatías que uno tiene. Entonces yo desde hace unos años sospecho de tanta neurosis del cambio climático, de este lavado de cerebro que vimos con toda claridad recién, sospecho. Entonces busco las justificaciones que confirmen mi sospecha y descarto las que la harían sonsa.
Esta gráfica nos dice que los humanos hemos puesto en la atmósfera una concentración de CO2 que está fuera de escala. Es decir, que en la historia última del, diríamos, el último millón y prácticamente los últimos 2 millones de años, no había habido nunca una situación en que el CO2 estuviera tan alto. Y tan alto, tan pasado de vueltas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Así dicho, a largo plazo, no lo sabemos. No hay modelos. No hay modelos en el pasado del planeta en estas condiciones. Y en este sentido, los humanos estamos haciendo un experimento. Un experimento en el que el planeta es el objeto del experimento y nosotros vivimos dentro del experimento. Y eso es así, ¿eh? Es así.
Es así, dice. Nunca antes pasó esto en el último millón y medio de años. ¿Cómo sabe lo que pasaba hace 100.000 años este tipo? ¿Que tenía un termómetro?
¿O tenía una esfera? ¿Una bruja?
Los datos que él está manejando se deducen en función de ciertas creencias. El dióxido de carbono se mide desde hace 50 años, señora. Ese es el dato que tenemos. Lo que pasaba hace 100 años son suposiciones, deducciones. No, pero fíjate, acá quedó comprimido un poco del aire adentro del hielo y lo analizamos. Sí, pero usted no sabe cómo se comporta ese dióxido de carbono estando 100 años en el hielo. ¿Sigue siendo el mismo? ¿Usted puede verdaderamente analizarlo? ¿No hay una pérdida, un aumento, una disminución? Está fuera de escala. ¿De qué escala? De la que él inventó. El dióxido de carbono en el aire ocupa el 0,03%. Fíjate la cantidad que es, ¿no? Es ínfima. Está bien, a veces pequeñas cantidades pueden ser importantes. ¿Viste? Un antibiótico es nada y te hace todo un cambio. Él genera una escala, él genera una norma y dice estamos fuera de la norma. Si él retrocede más tiempo, la Tierra ya estuvo mucho más caliente que ahora y con mucho más dióxido de carbono. Estamos en un experimento, no es cierto. Estamos en un experimento para la cabecita de la ciencia que cree que el ser humano inaugura este planeta y que la historia del planeta es la que tiene que ver con este niño malcriado, que es el ser humano occidental, que se cree tan protagonista, y ese mismo protagonismo es el que lleva a maltratar a la naturaleza o a la madre tierra, como decimos acá. Vamos a escuchar ahora. Mira, no, antes de escucharlo al Pepe Mujica, en el audio 29 debe ser, Mencho, ¿no? ¿Lo tenés a Pepe Mujica ahí? Pepe Mujica habló en la conferencia de cambio climático y hace un año y medio, más o menos, yo tuve ocasión de escuchar una conferencia del actual ministro de Educación de Jujuy, mira, licenciado Tequi, que hablaba sobre biodiversidad. Tequi presentaba la opinión del gobierno argentino que iba a presentar en este Congreso de Río donde habló el Pepe Mujica. Y la versión de Tequi era una versión seria. Tequi decía, tenemos por delante entre 25 y 30 escenarios posibles. Ahí está el científico, según las distintas teorías. Esto de que la temperatura va a aumentar 5 grados es un escenario posible. Hay otros que dicen, no, va a disminuir, va a aumentar allá, va a bajar acá. Ese es el científico. Ese es el, Ver las cosas como están, escuchar a todo, más bolilla a las opiniones más sensatas. Y la otra cosa inteligente que dijo Tequi es: el cambio climático siempre ocurrió, a algunos lugares perjudica y a otros beneficia. Es que así está ocurriendo. El actual aumento del dióxido de carbono favorece al 90% de las plantas y animales. El aumento de la temperatura también. Y de hecho vemos acá cerquita en la quebrada de Humahuaca, está toda verde con respecto a hace 15 años. A algunos lugares beneficia. En Humahuaca me deben estar puteando porque hay unas lluvias torrenciales que antes no las había. Vamos a escucharlo al Pepe Mujica hace un año en la cumbre de Río. Vale la pena, señora.
Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable, de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy, materiales, como para hacer posible que 7.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización. Y estamos gobernando la globalización, o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal, y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva, si se paraliza el consumo o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta y tiene que generar ese hiperconsumo, cosas que duren poco porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida. Pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas. Pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire. Y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían, Epicuro, Séneca, los Aymara, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy a acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan. Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuota. La motito que compró, el autito que compró, y pague cote, cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ese es el destino de la vida humana. Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental, precisamente, porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras.
Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.